Esto es Terapia Chilense de fin de semana y me acompaña Rafael Gumucio y Matías Rivas. Tenemos que lamentar por segunda vez la deserción de Arturo Fontén de estos micrófonos.
¿Protesta?
No sé.
Huelga de brazos caídos, no sabemos.
Por ahí puede ir. Normalmente partimos por cine y tuve el privilegio de ver esta semana la película El Irlandés de Martin Scorsese, que se va a comenzar a emitir por la plataforma Netflix a partir del próximo 27 de este mes. Desde ayer jueves la película está en algunas salas pequeñas de Santiago cumpliendo el ritual de Netflix, digamos, de estrenar en cine a efectos de que su película, El Irlandés, pueda tener opción a los Óscares, porque si se estrena solamente por televisión, llamémoslo así, o por la plataforma digital, en ese caso queda descalificada de los premios Óscar.
Una primera pregunta, ¿vale la pena ir a verla en cine o en teletarea?
Yo diría que sí. Yo tuve la suerte de poderla ver en una sala non plus ultra, digamos. Como te digo, las salas donde se está exhibiendo ahora son salas más pequeñas. No. Son tipo Cineteca, la sala K, salas más chicas. Me parece que también el Normandí. En todo caso, a ver, sea en televisión, sea en pantalla grande, yo creo que la película igual se disfruta. No crean ustedes que se trata de una película, a ver, de una película taquillera por definición, y que tenga la suerte comprada. No. Esta es una película que asume muchos riesgos, entre otros el riesgo de ser muy larga, dura 3 horas y media. Es una película de un ritmo desigual porque habla de la vida de un pistolero, de Frank Sheeran, habiendo trabajado al alero bajo la protección de un gángster que se llama Russell Bufalino, papel que interpreta Joe Pesci, trabajando bajo él, pasa después a ser guardaespaldas y hombre del primer círculo de confianza de Jimmy Hoffa, del presidente del sindicato de los camioneros, por ahí por los años 60, y él tiene un papel bien importante en el ascenso y en la caída de Hoffa como dirigente sindical de ese gremio. Y él posteriormente se vuelve más autónomo, digamos, pero sigue siendo parte de la mafia, y él es importante también en la desaparición de Hoffa. Y él es importante porque siguió viviendo muchos años más.
¿Quién hace de Hoffa?
Al Pacino. O sea, reúne a la crema, digamos, de Hollywood.
¿Y qué tal está Al Pacino en la película?
Está bien.
Está bien, en su buen tono.
Sí, está en su buen tono. Bueno, está De Niro, que es el protagonista. Está Joe Pesci. Está Al Pacino. Y está también Harvey Keitel.
O sea, ¿qué más querés?
No, todos sus amigos también, ¿no?
Yo no quiero nada más.
O sea, es como un orgasmo de 3 horas y media.
No, y además tiene muchas tramas y subtramas esto. Yeah. Muchas tramas y subtramas.
O sea, que sabe mejor de la televisión.
Y él, o sea, la película llega hasta la vejez, hasta la muerte de Sheeran, del protagonista. Una vez que van desapareciendo, cayendo todo, y al final se transforma, y ahí la película se vuelve casi contemplativa, pasando de un ritmo de película de gángster media frenética y media alocada, como son todas las películas de Scorsese, a una reflexión mucho más pausada sobre la vejez, sobre asilos de ancianos, sobre muletas, sobre sillas de rueda, sobre redención. Desde luego que está ahí toda la todo el mundo católico, de curas, de confesiones, de Scorsese.
Muy irlandés, por lo demás.
Muy irlandés, muy, muy irlandés. Y muy italiano también.
Sí.
Y muy italiano también.
¿Tú dirías que hay un testamento de Scorsese que está reunido como su... sus distintas cualidades, o es una película distinta?
Primera vez que yo lo veo tan metido en el tema de la vejez, ¿no?
Yeah.
Él es un hombre que tiene ya 76 años y yo creo que nunca se había pronunciado con tanta, con tanto compromiso sobre este tema, respecto a este tema. Y está esa reflexión que, a esa cosa tan propia del cine de Scorsese, que estaba en Los Buenos Muchachos, estaba de alguna manera también en Casino, está en otras películas suyas, digamos, de estos, Los Infiltrados, de estos maleantes, de estos pistoleros, que llega un momento, a ver, que empiezan a traicionan, que cambian su chapa, se pasan al lado de la ley, por decirlo así, a ver, para tener atenuantes, para por las razones que sea, digamos, pero que en este caso él no hace eso, pero sí hay una redención también.
¿Y el asesinato de Kennedy está contado y todas esas cosas?
¿Perdón?
El asesinato de Kennedy, que está
sí, metido, está todo eso, claro, porque la película, siendo también una historia de la mafia vinculada al sindicato de los camioneros en los años 60, es también parte de la historia de Estados Unidos, y de las investigaciones que hizo el senador, no, en ese tiempo el fiscal general Robert Kennedy, en contra de Hoffa, para desarmar la red de corrupción y de gangsterismo que él encabezaba.
¿Mucho diálogo, Héctor? Una película que hay que seguir... llamémoslo así, atentamente.
No extraordinariamente, sí, es importante el diálogo. Mira, son importantes algunos nexos. Primero, la relación entre el protagonista Frank Sheeran y Bufalino, que es este personaje de Joe Pesci, es una relación un poco de padre a hijo, porque Bufalino no tiene hijo. Y él se proyecta un poco en esta figura del protagonista, en este pistolero. Es muy importante, desde luego, la relación de amistad que establece Sheeran con Hoffa. Y es muy importante cómo Hoffa llega un momento en que pasa a ser un hombre disfuncional a los intereses de la mafia, a los intereses superiores, digamos, y se convierte... se convierte en una persona que está molestando más que contribuyendo, y ahí él firma su sentencia de muerte, prácticamente
muerte y desaparición, pues desapareció,
claro, nunca se encontró rastro. Yo siempre pensé que había terminado en algún bloque de cemento, sí, de alguna carretera, pero aquí aquí él entra, parece, a un horno crematorio. Y sus cenizas nunca se supo.
Es interesante la filmografía de Jimmy Hoffa como personaje. Hay una película que
de Danny DeVito
con Jack Nicholson, que
con
hace
Jack Nicholson, que no es mala, oye.
No, no es nada mala, no es nada. Danny DeVito
larga también.
Sí,
larga
Danny DeVito no es un mal cineasta. Y hay otra película, sí, es bastante mala, que no me acuerdo ahora el título, que es con Stallone. Stallone no se llama Hoffa, tiene otro nombre el personaje, pero hace de un Hoffa, pero en este sentido heroico, como un verdadero luchador social y todo.
Ya.
No recuerdo.
Pro Hoffa. Hoffa.
La onda del líder sindical es un género, digámoslo.
Sí.
Un subgénero del cine.
Sí, digamos, claro que sí.
Que tiene, sí, no solo películas, sino que llamémoslo así, historias de amor con,
claro, o sea, hay Nido de Rata.
Por eso tengo Nido de Rata, sin ir más lejos. O sea,
primero se me viene a la cabeza.
Sí,
pero está, hay muchas otras.
Me costó mucho, perdona, cuando era niño, apasionarme por estas películas, digamos así.
Ya.
Porque cuesta imaginarse las pasiones de los líderes sindicales.
¿Pero te costó por tu admiración por el capital? O ¿Va por ahí, no?
Sí, en el fondo sí. Un poco por... Claro, nunca entendí bien cómo... O sea, no, es que lo que pasa es que... No, reconozco que... Fíjate que siempre los vi, lo miré muy... Me llamó la atención la figura. Por eso me llama la atención que Scorsese se haya fijado en esa figura. Y la película, o sea, la serie que me aclaró absolutamente de quién estábamos hablando, Los Sopranos.
Los Sopranos, claro.
O sea, porque como es tan extensa, tú realmente la complejidad de estos sujetos...
Claro.
Que no solo son líderes...
Ahora, a tu pregunta, Rafa, si esta es una película testamentaria, bueno, yo creo que tiene algo, digamos, porque es como... A ver, es como la epifanía del mundo canteril de Scorsese. Uh-huh. O sea, yo creo que nadie ha registrado con tanto cariño, con tanto, tan desde adentro, en forma tan visceral, el cariño por ese mundo, a ver, de negocios, de restaurantes chicos italianos en la pequeña Italia, esa galería de monstruos, digamos, de rostros, de matones y de, a ver, estos chicos, chicos malos, digamos, ¿no? El cariño por los manteles, el cariño por la decoración, el cariño por esas orquestas grandes de los años 60, digamos, por esos cantantes un poquito revenidos ya, que
cantan covers.
Claro, que cantan covers. Todo eso está, y mira, está a unos niveles gloriosos. Y donde, ahora, la película, no te creas tú que es una película demasiado... A ver, es mucho menos creativa, por decirlo así, es mucho más seca que El Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street es mucho más acelerada y mucho más loca. No, esta película no es tan loca. Yeah. Donde sí esta película se la juega, y muchos son esos planos maravillosos que a veces tiene Scorsese, no sé, donde se entra a un lugar que puede ser un asilo de ancianos, un cabaret,
la cámara sigue.
Claro que la cámara sigue, y tú estás escuchando una música y se cruza gente por la cámara y salen de una puerta y desde arriba tiran algo son unos planos de especial complejidad, de especial belleza, y ahí uno dice, claro, esto es puro Scorsese. Pero después la película se vuelve muy ceñida y muy austera.
Estaba hablando de Casino el otro día. Yo no la he visto esta, pero hay algo en Casino que puede ser que, no, dime si no se confirma, que a veces José hace películas que son como novelas, más que como películas, digamos, que tienen capítulos, que tienen interrupciones, que tienen como subtemas, que cuando uno escribe, lee una novela,
se interrumpe. Claro, esta película no tiene un eje así muy, un eje dramático muy, muy claro.
No es el silencio.
Es que lo que me pasó, es lo que te pasó a ti con Casino, me pasó también a mí. Cuando la primera vez que la vi, dije, esta película...
¿Te pareció desordenada? ¿Te pareció que crecía en varias direcciones?
Sí, no era coherente, y era como Los Buenos Muchachos, pero más gorda. Y después de volver a verla, que me ha pasado varias veces, y la he visto en televisión muchas veces, la encuentro cada vez más genial, justamente por eso, porque el transcurso del tiempo y el transcurso de la relación de los personajes está bien, muy bien reflejado, digamos, en Casino.
Aquí la estructura narrativa es un viaje a Detroit, al matrimonio de la hija de Bufalino, la hija de Joe Pesci, que a él no le gusta volar en avión, entonces va en el auto con Frank Sheeran y sus respectivas parejas, sus respectivas mujeres. Y a lo largo de ese trayecto, que es un trayecto de 3 días más o menos, porque parten de Florida, me parece, a lo largo de ese trayecto es que van recuperando escenas, momentos de la relación que los unió y que los sigue uniendo. Pero después la película... Ese es como el presente de la película. A partir de ese presente hay varios flashbacks del pasado, desde luego, pero después la película supera ese presente y se proyecta al futuro de ese presente, que es cuando ellos ya están muy viejos, muy, muy viejo, muy, muy viejo, y van a la cárcel, pero van a la cárcel por otras razones, no van a la cárcel por Jofa, no van a la cárcel, no, van por otras razones, siempre van por otras
impuesto.
Razones.
Impuesto.
Un fraude que hicieron, qué claro. Sé yo, pero no van a la...
Por abogado.
Claro. Ahora, esta película, ¿por qué es muy cara y por qué Scorsese encontró problemas para que se la financiara Hollywood al final? Es muy cara porque a nivel digital los rostros de los tres personajes están rejuvenecidos. Esta es una película donde los personajes están rejuvenecidos, no vía make-up, no vía maquillaje, sino que están rejuvenecidos
Totalmente.
Digitalmente.
¿Funciona?
Y eso pues funciona bien. Funciona bien porque no están rejuvenecidos a cuando tenían pantalón corto ni 17 años. Yeah. No, están rejuvenecidos cuando tenían 50. Porque cuando empieza la película están muy viejos. Muy viejos, están octogenarios.
Más que uno está acostumbrado a verlo a distinta edad, entonces claro. También no hay problema claro. En eso.
Eso es lo que puedo decir. Me encantó la película de Scorsese. No sé cómo le vaya a ir. Yo no tengo un buen radar, digamos, para anticipar si este va a ser un cañonazo. O va a ser una película que al final van a terminar viendo audiencias, claro, audiencias más restringidas. Creo que
da un poco lo mismo a esta altura, ¿no? Para Scorsese, creo.
Para Scorsese da un poco lo mismo, sí.
Está viendo, yo creo, un poco lo mismo para varias cosas, ¿eh?
Sí.
En el sentido que hay mucha gente que me llama la atención, gente del mundo cultural que está en estos momentos, producto de la situación del país, en una situación no anticultural, sino que porque están contra la, llamémoslo así, los objetos culturales, las películas, la civilización. Entonces, por eso me refiero que puede dar un poco lo mismo, porque...
Es que, claro, no sé si a nivel internacional.
No, te estoy diciendo yo a nivel de taquilla chilena.
Sobre todo en Hollywood, digamos, donde tú eres ni más ni menos de lo que recaudó tu última película. Ahora, yo no sé cómo se mide en una plataforma como Netflix eso. Yo me imagino que si Netflix se metió en este proyecto es porque... ¿sabes? Porque primero le sube el pelo.
Sí.
O sea, no es lo mismo tener una peliculita de Soderbergh, digamos... malona y tonta, digamos, que tener este tremendo peliculón de 3 horas y media con ambiciones de historia americana. O sea, al final eso es lo que le interesa a Scorsese.
Si tú me preguntas, yo no lo he visto, pero esto que dure 3 horas y media es muy Netflix, ¿no?
Sí, sí.
O sea,
sí.
La gente que se puede pasar un día viéndola.
Claro.
Con interrumpirse y almorzar... Claro. Hay esa onda.
Yo quería decir algo de lo que dice Matías, digamos, que en este tiempo, en estos tiempos me he dado cuenta que la lectura, que se supone que es una cosa solitaria, es la cosa menos solitaria del mundo, digamos. Para que alguien lea, tienen que haber 3 personas más que estén vigilando para que esta persona pueda leer. Y en el fondo eso me ha hecho entender por qué la lectura es tan fomentada y por qué se habla del fomento de lectura, por qué los colegios obligan a las personas a leer, por qué las bibliotecas son importantes. Es porque la lectura es una señal de paz. O sea, cuando alguien puede leer es porque hay gente que está ayudándolo a que lo pueda hacer. Y me parece que es como muy importante eso, entender que la lectura es un grado de civilización y cultura, en el sentido de que está muy indefenso,
pero también es una manera de fugarse del mundo y de
sí,
la
contingencia. Sí, esa fuga solo se permite porque hay personas que te están cuidando que tú te puedas fugar, porque la verdad es que desde el punto de vista tú leer y fugarte del mundo te puede llegar cualquier cosa, o sea, te puede
lo que dice Rafa en el fondo, que hay que leer protegido.
Sí, es muy protegido. Muy...
Dentro de tu casa, ojalá. No leer en la vía pública.
Eso es la razón, por ejemplo, que me explico por qué en Medellín, cuando se firmó de alguna forma la paz, que es una forma poco abstracta de decirlo, lo que se fomentó fue una biblioteca en uno de los barrios más peligrosos de Medellín. Yo decía, ¿por qué una biblioteca? Si la gente no leía antes de la paz, no leía, ¿no? Es porque la biblioteca es un símbolo de que hay una paz y tranquilidad que te permite leer. Hay un tiempo, que es el tiempo de lectura, en que tú estás no estás sometido a la obligación de protegerte a ti mismo. Entonces creo que es importante como recordar eso, o sea, por lo menos yo lo he vivido ahora, como esta sensación de que la lectura es un espacio protegido en que coinciden más de una persona. El lector no está solo. Hay gente que le está diciendo, mira, tú,
no, me gusta como teoría, no como experiencia práctica, no.
¿No te pasa?
Yo pocas veces he leído tanto como estos días.
Es que yo creo que están las dos cuerdas circulando. O sea, hay, por ejemplo, hay gente que en estos días ha leído mucho, ha visto muchas películas, está muy conectado a experiencias, llamémoslo así, sensitivas, que la palabra evasión ahí cobró otro sentido.
Claro.
Y otros que están como muy interrumpidos.
Muy interrumpidos.
Muy trabados. No, y parece que
he conocido a las dos personas, a esos dos tipos de
sí,
y más a los que están, a los que no pueden leer, a los que no pueden conectarse con una película, no sé. Por ejemplo, he visto películas que no habría visto bajo ninguna otra circunstancia. He visto películas, no sé, La noche del cazador, ponte tú, me di el lujo de ver esta de Asesinato de Pánico de Michael Powell.
Sí.
Sí, cosas raras.
Yo también, o sea, he gozado un poco de, porque uno de mis defectos es ser concentrado, entonces, pero para mal también, porque a veces desconcentrarme cuesta mucho. No he visto tanta película como he pasado muchas horas. Bueno, sí he visto algunas de Antonioni, cosas que ya me avergüenza comentar en este programa porque son obsesivas a esta altura.
Claro, y están demasiado fuera del canon, digo.
Totalmente, pero a ver, me he regocijado un poco porque tengo insomnio y se me agudiza en poder meterme en ciertas cosas. Me leí, ponte tú, ahora una amiga me regaló un libro que es lejano a mis primeras, llamémoslo así, llamadas como lector, que es sobre China.
Ya.
Yeah. De un autor que se llama Yu Hua, editado por Alba, que es una gran editorial. Se llama China en 10 palabras. Es una historia cultural, podríamos decir, desde China, desde la Revolución hasta el día de hoy. Organizado a través, bueno, de palabras como lectura, líder, revolución, disparidad, o sea, a través de una especie de pequeño abecedario.
Ya.
Muy bien escrito, muy inteligente. Y para poner como el tema del libro, un poco que China no ha cambiado mucho. O sea, hay ciertas constantes que nosotros, si bien la vemos como que ha tenido grandes transformaciones por la entrada del capitalismo y todas estas cosas, hay una cultura subterránea constante, hábitos, formas de encarar desde las imágenes hasta los libros, a propósito, que están profundamente arraigados. O sea, no es un pueblo que bajo ninguna circunstancia, y pese a la revolución cultural incluso, haya podido ser el borrón y cuenta nueva. O sea, si viene una dictadura que tiene, esta es una dictadura profundamente arraigada hacia la cultura del pasado. Tienen censuras, tienen...
Bueno. Claro, tú conoces la famosa frase de Che Guevara cuando le preguntaron por la Revolución Francesa y dijo, no se sabe nada porque todavía es demasiado reciente, solo tiene 200 años. Es como...
Eso es una reflexión, o sea, al margen del libro, el cual recomiendo a la gente que quiera viajar a China, conocer China, leer un libro bien escrito.
Un muy buen ensayo,
rápido, entretenido, informado.
Oye, cuéntanos, ¿qué sello editorial es ese?
Mira, Alba es un sello editorial cuyo de extremo cuidado, digamos así, que publica generalmente clásico. Este libro pertenece, creo, a una colección distinta, ha estado como el New York Times, The Wall Street Journal, o sea, todos consideran que es fundamental, digámoslo así.
Ya. O sea, es un libro nuevo, ¿no?
Es nuevo y está en una colección que se llama Supervivencia, y de alguna u otra manera nos trata de explicar, pero por un chino. Eso es importante, porque generalmente las explicaciones que tenemos de China vienen articuladas desde un occidental que nos cuenta.
Claro.
Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia cuando el autor es un personaje del mismo lugar, digámoslo así. y lo recomiendo. Además está muy de moda, la gente viaja a China.
Sí.
Es difícil encontrarlo en librería. Hay que decir también que cada vez se está comprando más. Esto es lamentable. Algunas editoriales que no llegan por online, digamos.
Exactamente. Exactamente.
Que... Yo estoy leyendo lo contrario de China, que es Congo, de David Van Reerbrug, que es una historia del Congo, que realmente es el lugar más infernal y más horroroso que puede haber en el planeta, donde todas las inequidades se han juntado. Es un reportaje larguísimo, muy, muy, muy definitivo, y que te ayuda a comprender ese lugar, que es el corazón de las tinieblas, nada menos. Y la verdad es que los belgas sí que son malos, ¿eh? O sea, de todos los imperios coloniales, el más cruel es el belga, digamos. Uno los ve tan simpáticos y tan gentiles, digamos. Bueno,
el rey Leopoldo, ¿no?
Una locura absoluta. Y un país riquísimo, pero muy empobrecido. O sea, totalmente pobre, digamos. Muy bonito. Y
así ahora que, no se llama Congo, ¿no?
No, se llamó Zaire, ahora se volvió a llamar, creo que Congo. Hay varios Congos, digamos, no solamente está el Congo, es el río, digamos. Y me enganché y volví a releer un poco de una novela que a mí, una de mis novelas favoritas de Naples, que se llama En el recodo del río, que es la historia de un pedazo del río Congo en que se construye una ciudad nueva, moderna, maravillosa, y que luego se destruye completamente y no queda absolutamente nada.
En alguna guerra interna.
Muchas guerras internas, dictaduras, da lo mismo, al final es como solo el abandono, como fue un lugar que se hizo por voluntad y que se destruye por voluntad. Y es, bueno, no, esa novela es muy buena, y Naples es un autor, yo creo, bastante útil para entender todo lo que está pasando ahora. Todo lo que uno lee ahora parece muy útil para entender.
Pero tenemos que nosotros interpretamos todo en relación a...
Pero Naples ha escrito toda la vida sobre África,
sobre la India,
sobre su desarrollo. Tenemos que empezar a darnos cuenta que por ahí van las cosas. O sea, bienvenido a...
Mucha periferia.
Bienvenido al tercer mundo.
Mucha periferia. y periferia muy extraña la de Naples.
Sí, totalmente.
Y personajes extraño.
Muy... Trinidad Tobago, cosas por ahí, digamos.
Sí, no, es muy bueno.
Malasia.
Iberia. Sí. No, todo... No, un autorazo. Yo creo, yo lo revisitaría si hay...
Son muy buenas sus crónicas sobre Buenos Aires.
O sea, muy buenas.
Sí.
Son crueles, pero son graciosas. Hoy yo leí un libro de una autora chilena que se llama Natalia Verbelacqua, que se llama Hija Natural.
Es bien buena idea.
Es un libro publicado por la editorial MC, de índole autobiográfica. Es una carta, un libro sobre su padre, sobre un padre que sobre el abandono. Un padre con el cual ella va a buscarlo, lo encuentra y vuelve a abandonarla, o sea, sobre un doble
abandono. Doble abandono.
Sí. Pero esa es la médula del libro, no obstante, ella va contando su vida o su vida en relación a este personaje, digámoslo así. Está muy bien escrito, se lee fácilmente. Yo me interesó sobre todo...
¿Una chica santiaguina, una chica de provincia?
De provincia.
Sí, escribió un libro antes que se llama Valporno, bien heavy, muy bueno, que tuvo mucho éxito, un libro... una mujer bien aguerrida, buena...
Claro, una mujer que está marcada por la ausencia, que se ha hecho a ella misma, pero también muy sentimental en el mejor sentido de la palabra, y es capaz de transmitir todo este conjunto de emociones, que no es difícil, que no es fácil, digamos así, al contrario, muy difícil, porque el tema del padre ha tomado a la edad de ella, que es joven de alguna manera, es distinto que cuando uno ya como que lo ha reposado. Ella lo hace con una cuota de pasión que yo creo que es interesante, una cuota de rabia, de
intenciones,
de intensidad. Eso es lo que me pareció. Y no sé, recomiendo el libro. Me parece que en el libro hay como pistas de un, no solo de la biografía de ella, sino que de un mundo que rodea a esa biografía, que está muy, muy bien descrito. Y también lo recomiendo como algo sentimental, digamos.
Es una novela.
Finalmente sí.
Es una novela.
Es una novela y una novela...
Una novela testimonial, pero novela.
Sí. Y pertenece a un género muy, muy bonito, digámoslo así, que son las cartas a los padres.
Claro.
Un tipo
Hija
de,
Natural se llama,
Hija,
¿no?
Natural, está publicado por MC, Natalia Verbelacqua.
Es impresionante cuando uno lee 4 o 5 novelas chilenas, el abandono,
es que eso me...
parental es...
Es un tema...
O sea, no hay un papá que se quede.
Es que uno... Y yo he sido una de las personas que en algún momento he hecho una reflexión equivocada, que es decir, hay una serie de novelas de gente joven que no tiene drama. Que uno esta no es el caso de esta, porque lo tiene desde la primera página en adelante, pero hay otras que uno dice no tienen mucha intensidad.
Son las novelas de los aburridos.
Claro, pero ¿sabéis qué? Lo que tienen es ausencia. Es soledad. A veces no la transmiten bien. Pero si uno quisiera buscar lugares comunes o zonas de contacto entre la nueva literatura que se está generando, yo uno de los temas pondría la soledad y otro los hijos. El tener o no hijos es demasiado determinante. O el ser hijo. O el vivir todavía como hijo.
Como hijo, sí.
O sea, esta novela de alguna manera da cuenta de eso. O sea, se llama Hija
terrible,
Natural.
Terrible esta cosa de los padres, oye. Los padres demasiado presentes, los padres autoritarios, los padres dejan la grande. Y los padres que no están, que se fugan, digamos.
Bueno, dejan la grande como dijo Nicanor, la respuesta del oráculo: haga lo que haga, lo harán mal. O sea,
claro. Siempre lo harán mal.
Sí.
Pero hoy día, porque ya el padre no había desde que el hombre es hombre, hoy día hay un. Es un sujeto en cuestión.
Sí.
Bueno, es el patrimonio, el patriarcado, la patria. Todo empieza con pater. Tú sabes que la palabra pater es una de las palabras más comunes, la más en común del indio europeo. Desde el sánscrito hasta el inglés, la palabra es casi la misma, digamos. Father. En alemán no me acuerdo cómo es, pero también es parecida. Es una de las constantes de lingüísticas del, y eso está en cuestión. Está en cuestión. Y claro.
Oye,
este libro lo
sí,
se mete
totalmente.
En esa
copia o muerte.
Copia o muerte. Mira,
venceremos.
No, sí.
Yo prefiero muerte,
fíjate. Un libro de Giorgio Jackson y Paula Espinosa, creo que no es para esta, o sea, sí, pero debería que, digamos, no es para ser comentado, me gustaría más conversar con ellos que comentar el libro, digamos así, porque es un libro que hace referencia al tema, a varios temas, pero entre otros, a cuán importantes son los derechos de autor, el acceso a los libros, el pirateo, de alguna manera, los PDFs que andan circulando. Piensan en torno a ello, yo no lo he podido terminar, veo que Alejandro Zambra, nuestro amigo, lo auspicia, digámoslo así, y yo creo que es un libro más bien que viene a plantear el problema. Me parece inteligente plantearlo, porque es un problema que se va a venir de todas maneras, que es este tema de las patentes, digámoslo así. Hoy día la gente que ve videos en YouTube ya lo está sintiendo, que hay cosas que no podéis ver, o que trabajan, o que en tu país, las películas que tú decís, oye, pero la están viendo, no, para Chile no. Bueno, creo que se viene fuerte, creo que hay un movimiento de parte de los artistas que por supuesto quieren que se les pague lo que corresponde, digamos así, los derechos de autor son muy bajos, son el 10% en general de lo que, por lo menos los libros, pero no obstante todo está en cuestión, porque claro. Hay gente que no tiene acceso, porque...
Pero es sobre eso, ya, porque yo pensaba que era sobre las formas de adquirir el conocimiento.
No, es sobre los libros.
Cómo la copia es buena, cómo la copia es creativa.
O sea, ¿hasta qué punto las vigilancias, las patentes, la voluntad de abordar, dice, estas materias está motivada por presentar al lector un texto que lo ayude a situarse en la llamada sociedad del conocimiento? Yo no lo he leído completo.
Sí, siento que se llama sociedad del conocimiento.
Por eso digo que me gustaría...
A veces que la sociedad de la ignorancia compartida.
No, me gustaría... O sea, es como para conversar más con ellos, porque si uno ve solamente el índice del libro que hay, bien perplejo, digamos. O sea, se habla de casos de personas. No sé, no soy un ladrón, la historia de Bastián Arriagada, por ejemplo. Está basado en casos, o la inmortal Enriqueta Lax, el extraño caso del origen. Ya,
si,
bueno.
Si a mí me dan un sueldo de diputado, estoy feliz que me copien todos los libros. Pero
tiene que ver con la piratería, fundamentalmente. Tiene que ver con...
Sí, es que Giorgio estudió ingeniería en electrónica, digamos, en el tema de la computación. Así que sabe mucho.
No sé si la piratería es una palabra que a esta altura puede ser ofensiva o violenta, entonces no se sabe, pero la copia del libro o los derechos de autor, bueno.
Ya. Señores, llegamos hasta aquí. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificio Rojas Magallanes 2085 con próxima entrega inmediata y edificio Vista Walker Martínez con sus pilotos recientemente inaugurados. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Pero después de esta edición de Terapias Chilenses, ya está inaugurado el fin de semana. Que lo pasen muy bien.
Fin de semana.
Que lo pasen muy bien. Nos encontramos la próxima semana y el lunes aquí en la terapia de todos los días. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Que disfruten.